Buenos días a todos. Esta mañana vamos a seguir con el estudio del libro Primero de Samuel. Así que si podéis ir abriendo, encendiendo vuestra Biblia, el libro Primero de Samuel capítulo 6, digamos esta mañana. Vamos a leer el texto del versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 1. Primero de Samuel 6. Se lee así. El arca de Yahvé estaba 7 meses en el campo de los filisteos, cuando los filisteos convocaron a los sacerdotes y adivinos para preguntarles: ¿qué haremos con el arca de Yahvé? Hacednos saber de qué manera la hemos de enviar a su lugar. Y respondieron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no se la enviáis vacía, sino que la haréis volver con una ofrenda por la culpa. Entonces seréis sanados, y se os hará saber por qué su mano no se apartó de vosotros. Y ellos preguntaron: ¿cuál será la ofrenda por la culpa que habremos de devolver? Y respondieron: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los líderes de los filisteos, por cuanto una misma plaga estuvo sobre vosotros y sobre vuestros líderes. Por tanto, os haréis figura de vuestros tumores y figura de los ratones que infectan a vuestra tierra, y daréis gloria al Dios de Israel, que quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué, pues, queráis endurecer vuestros corazones como endurecieron su corazón los egipcios y Faraón? ¿Acaso cuando él realizó maravillas ante ellos, no dejaron ir al pueblo de manera que éste partió? Ahora pues, tomad y preparad un carro nuevo, y tomad 2 vacas que estén criando, sobre las cuales no haya puesto ningún yugo. Atad la vaca al carro y dejad su becerro lejos de ellos en el establo. Después tomaréis el arca de Yahvé y la pondréis en el carro, y los objetos de oro que le devolvéis como ofrenda por la culpa los pondréis en un cofre al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis: si sube por el camino de su territorio hacia Bet-Semes, él nos ha hecho este gran mal. Pero si no, entonces sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que nos ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que estaban criando, las uncieron al carro y encerraron sus becerros en el establo. Luego colocaron el arca de Yahvé en el carro junto a un cofre con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas, entonces, tomando la vía recta por el camino de Bet-Semes, seguían una misma senda, andando y mugiendo, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los líderes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes estaban segando el trigo en el valle, y alzaron sus ojos y vieron el arca de Yahvé, y se regocijaron al verlo. Y el carro llegó al campo de Josué Bet-Semita y se detuvo allí, donde había una gran piedra. Ellos entonces partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahvé, porque los levitas habían bajado el arca de Yahvé y el cofre que estaba a su lado, que tenía dentro los objetos de oro, y los habían colocado sobre aquella gran piedra. Luego los hombres de Bet-Semes hicieron subir holocaustos y sacrificios a Yahvé en aquel día. Y cuando los 5 líderes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón aquel mismo día. Y los tumores de oro que los filisteos pagaron a Yahvé como ofrenda por la culpa son estos: 1 por Asto, 1 por Gaza, 1 por Ascalón, 1 por Gat y 1 por Ecrón. Y los ratones de oro eran conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 líderes, tanto de ciudades fortificadas como de aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual colocaron el arca de Yahvé permanece hasta este día en el campo de Josué Bet-Semita. E hizo morir el Señor de entre ellos a 70 varones de 50.000, porque habían mirado en el arca de Yahvé. Y el pueblo se enlutó, porque Yahvé había herido con una gran mortandad. Entonces los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿quién podrá permanecer de pie delante de Yahvé, este Dios santo? ¿Y hacia quién subirá desde nosotros? Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos devolvieron al arca de Yahvé, bajad y hacedla subir a vosotros. Fueron entonces los hombres de Kiriat Jearim y hicieron subir al arca de Yahvé en la serranía y la colocaron en casa de Abinadab y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Yahvé del Señor. Oramos. Señor, esta mañana santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como hemos cantado, Señor, muéstranos a Cristo. Revela tu gloria a través de tu verdad. En su nombre oramos. Amén. Pues más o menos por la mitad del libro de Hechos en el Nuevo Testamento, leemos un pasaje sobre el apóstol Pablo, este predicador apóstol tan famoso, que llega a la ciudad que prácticamente era el centro del mundo occidental en aquel entonces. Llega a Atenas y está dando vuelta en la ciudad, una ciudad tan famosa con los filósofos reconocidos, historiadores, políticos, y está observando una ciudad muy religiosa, dice, y llega a un altar con el nombre a un Dios desconocido y le entrega ganas de predicar sobre lo mismo con esta gente en una ilustración. Algo parecido vemos en el texto de hoy, los esfuerzos de dos grupos de personas muy distintos, pero queriendo acercarse a un Dios en sus ojos, su entendimiento, desconocido. 1 Samuel capítulo 6. Podemos ver cómo los filisteos intentan apaciguar a este Dios, más o menos desconocido. Vemos cómo los de Betsema reciben a este Dios. Y por último, desde el versículo 19, el problema del corazón que se queda. Si acordáis del contexto un poco antes de este capítulo, que se lee un poco raro, así aislado, hemos visto en el capítulo 4 cómo los israelitas entran en guerra contra los filisteos y llevan como un objeto de suerte, un amuleto, el arca del pacto del Señor, que era el arca que representaba la mismísima presencia especial del Señor en la tierra, ¿no? No salió bien la jugada, los filisteos se lo llevan y entre su territorio pues viene una plaga. Esos tumores, esos hemorroides, como leímos la última vez, y ratones. Que puede ser normal en un pueblo costero, con su puerta y tal, pero leemos que aquí en este texto por lo menos viene del Señor. Entonces ya están cansados, ya están hartos de la presencia de este arco del Señor entre medio de ellos. Entonces su primera pregunta es, ¿qué haremos? Cuando lo tienen claro, que lo van a devolver, ¿de qué forma mandarán a este Dios donde, en sus ojos, corresponde? ¿Dónde pertenece? Aquí no, evidentemente. ¿Qué es lo que requiere? En aquel día, en aquella zona, el antiguo Próximo Oriente, el entendimiento común del día era, pues si hay algún desequilibrio en el mundo, si hay algún desajuste cósmico, digamos, un Dios o dioses plurales, pues estarán enfadados con nosotros. Entonces tenemos que hacer algo al respecto. Algo le faltará a Dios de minúscula X y nosotros nos toca apaciguar este Dios, hacer la paz, a arreglar la situación. Piensan dentro de su propio entendimiento los filisteos igual. Pero aún en este entendimiento caído, podríamos decir pagano, captan la idea de que no pueden devolver el arca vacío o en vano, en otras palabras. Esta deidad se ha enfadado con nosotros. Ahora lo urgente es arreglar la situación para que la cosa no vaya mejor al final. Es el fin que están buscando. Pero hará falta un sacrificio aceptable, como indica el título de la predicación esta mañana. Hará falta un reconocimiento de culpa por su parte. Dicen, pues como nos ha afligido con esta plaga de tumores o hemorroides y ratones, pues lo suyo es alguna figura de lo mismo, ¿no? Que suena un poco ridículo en el texto, haciendo una maqueta ahí de un ratón o un tumor, que la verdad que no me gustaría ver la pinta que tendrían, pero es su entendimiento y su plan. Pues hacemos esta maqueta, estos modelos de oro, ¿no? Consecuencia ha sido X, así que la solución, el precio del perdón, tiene que ser lo mismo, piensan. Y lo que no llegaron a lograr, lo vemos en el... Vamos a saltar al versículo 5. Haréis figuras de vuestros tumores y figuras de ratones que infectan vuestra tierra y, la frase clave, daréis gloria al Dios de Israel. ¿Cómo pretenden hacer esto? Este peso de gloria, como leemos en otros pasajes bíblicos, el reconocerle por quién es realmente. Porque si en realidad el Señor, el Dios de la Biblia, se ha airado contra ellos, van a necesitar que a Dios mismo proporcione la solución. Y si el Señor, el Dios de la Biblia, se ha airado contra nosotros, vamos a necesitar que el Dios mismo nos provea la solución. ¿Dónde buscas tú esta mañana la solución para un mundo caído, para un mundo lleno de sufrimiento y efectos, consecuencia del pecado? ¿Dónde buscas tú la solución de tu estado espiritual y tu rebeldía contra Dios, si es fuera de Él mismo? Porque si Él no provee la solución, no la vamos a encontrar. Pero volviendo a los filisteos aquí en el texto, quizá, dice el texto, daréis gloria al Dios de Israel, quizás aliviará su mano, quizás aflojará esta plaga pesada que estamos sufriendo, quizás nos dejará en paz, se irá por ahí. A ver si sana nuestra tierra, como si fuera limitado geográficamente Dios. A ver si sana a nuestros dioses, como si fuera a compartir su deidad con otros. A ver si nos concede esta idea de cielo, paraíso, paz, sin Él. Que se vaya por ahí. Me gustaría parar aquí a preguntaros esta mañana sobre vuestra idea del cielo. O sea, la imagen que tenéis. Somos, ¿no?, ahí en una nube tocando el arpa, probablemente no. Pero algo, quizás me imagino, un paraíso, sufrimiento fuera, todo perfecto, rodeado de mis seres queridos, genial. No hay más sufrimiento, no hay más efectos de este mundo caído que estamos leyendo en este pasaje. ¿Querríais entonces que nos dejara su paz, pero sin Él? Porque nuestro Padre Celestial ha hecho todo lo necesario para habitar entre nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y además, a su vez, Cristo hizo todo lo posible para vivir en comunidad contigo a través de su Espíritu Santo. ¿Disfrutas la comunión con este Dios trino o te valdría igual la solución de todo tu problema solucionado y un paraíso sin Dios presente? Dicen los adivinos de esta cultura filistea, daréis gloria al Dios de Israel. Versículo 6. ¿Por qué, pues, queréis endurecer vuestros corazones como endurecieron su corazón los egipcios y Faraón? ¿Acaso cuando Él realizó maravillas entre ellos, ante ellos, no dejaron ir al pueblo de manera que éste partió? ¿No dejáis que estén pesados, lentos, espesos vuestros corazones, es decir, vuestro entendimiento, como los egipcios, que tampoco pillaron lo que estaba sucediendo a su alrededor? ¿Cuál idea de gloria tendría esta gente, me pregunto? Por lo menos parece implicar una especie de restitución. Reconocemos cómo nos ha afligido, así que sacamos las manualidades y los artistas y preparamos estas 5 maquetas de oro. Pero no para ahí. No lo lleváis vosotros. Mejor, de hecho, apuntad esto, filisteos, mejor algunas vacas, 2, que estén criando, que solo van a desear estar con sus becerros alimentando lo natural. A ver si van a subir entre este valle, directo, la ruta más directa al territorio israelita, unos 10, 11 kilómetros mínimo. Y si desvío un pie a la izquierda o a la derecha, pues entonces todo fue una casualidad. Sí, es la respuesta. Menos mal que habrá sido toda esta situación, esta plaga que vimos en el capítulo 5, una casualidad. Versículo 10. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que estaban criando, lo uncieron al carro y encerraron sus becerros en el establo. Luego colocaron el arca de Yahvé en el carro junto con el cofre con los ratones de oro y con las figuras de sus tumores. Y la vaca entonces, tomando la vía recta por el camino de Bet-Semes, sigue una misma senda andando y mugiendo, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los líderes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes estaban segando el trigo en el valle, y alzaron sus ojos y vieron el arca de Yahvé, y se regocijaron al verlo. Estaban a su bola, haciendo su rutina después de 7 meses que el arca estuviera fuera de su territorio. ¿Cuál más prueba necesitaban los filisteos? ¿Y cuál más prueba necesitamos nosotros para reconocer la mano de Dios en nuestras vidas? Cuando era tan obvio, en mi caso, que nada más en todo el universo podría cambiar, nada en mi vida, cuando estaba, como dice Efesios capítulo 2, sin Dios y sin esperanza en el mundo, entonces el Salvador obró. Cuando un tipo como Saulo de Tarso se dedica a acusar a la iglesia, a perseguir, a echar a los primeros cristianos en la cárcel, y poco después es él que predica el mismo mensaje de salvación llevado a cabo por este Mesías, con un celo que le lleva a experimentar el mismo sufrimiento y más. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo explicas un mundo transformado por un mensaje de un hombre crucificado y resucitado hace 2000 años? Quizás te criaste en la iglesia, no tienes una historia tan radical como Saulo, cantando en el coro de niño, pues sabía todas las respuestas de la escuela dominical, pero quizás te gobernaba, te dominaba tu imagen religiosa y buena de ti mismo, ti misma. De tal forma que cuando el Señor se reveló en su misericordia y te salvó de tu esclavitud al pecado, aunque no se viera por fuera de forma tan radical, aún así en tu corazón sabe que no hay otra explicación. ¿Cómo explicamos esto? ¿Quién es capaz de realizar esta obra si no es el Dios de gloria? ¿Quién es capaz de reunir aquí esta mañana a personas de diferentes generaciones, trasfondo, incluso nacionalidades en mi caso, todos para adorar el mismo Dios a través de la obra del mismo Salvador? Igual que el Señor mandó el arca a un autoexilio en el capítulo 4, Él mismo lo hace volver. Claro que esto ha sido de Él. Entonces, ¿qué es el sacrificio que requiere? ¿Cuál es la forma apta de apaciguar y de recibir este Dios? Versículo 14 al 16. Y el carro llegó al campo de Josué Betsemita y se detuvo ahí, donde había una gran piedra. Entonces ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahvé, porque los levitas habían bajado el arca de Yahvé y el cofre que estaba a su lado, que tenía dentro de los objetos de oro, y los habían colocado sobre aquella gran piedra. Luego los hombres de Bet-Semes hicieron subir holocaustos y sacrificios a Yahvé en aquel día, y cuando los 5 líderes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón aquel mismo día. Los israelitas de Bet-Semes se regocijaron al verlo. Es un buen comienzo. Hasta ahí bien. Ahora, ofrecen sacrificios según su entendimiento del antiguo ministerio levítico. Muy bien. Y a diferencia incluso de los demás pueblos del día, los israelitas, el pueblo de Dios, tenía que tener claro desde el principio que al Señor no le necesita nada. De hecho, Pablo explica lo mismo cuando está predicando sobre este Dios desconocido en Atenas hace 2000 años. Lo explica así: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo señores de cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas. No tiene necesidad de alguna cosa, pues él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así que dicen los betsemitas: guardamos esos objetos ridículos para no olvidarnos de esta situación tan extraña. Y los 5 líderes de los filisteos, por su parte, vuelven a su casa con la cuestión confirmada. Ha sido la gloria del Señor al final. Y me pregunto, ¿habría un cambio quizás en su vida después de esta visión, un suceso tan obvio? ¿O seguirían en sus caminos pensando, pues aliviados, por lo menos lo hemos quitado de medio? Hemos conseguido apaciguar supuestamente a este Dios, ahora seguir con la vida tal como estaba antes. Y cuando el Señor se hace evidente y presente en tu vida, ¿recibes su convicción? Cuando claramente te está hablando, te está llamando al arrepentimiento, ¿hace caso o lo silencia? Convencido que todo está una casualidad, quizá todo está bien, y menos mal que lo he quitado de medio por un tiempo más aliviado, que bueno, puedes ir con tu vida tranquilo, ¿no? Conclusión en Bet-Semes. del Señor es la victoria, del Señor es la victoria, la gloria del arca del pacto ha vuelto a nosotros. Aleluya, dicen. Pero por desgracia el pasaje no termina aquí. Sacrificio presente, arrepentimiento y algún cambio de corazón, por lo visto, ausente. El Señor fue glorificado en la derrota de los mismos israelitas en el capítulo 4. Además, en su trato con Dagón en el capítulo 5 y además en su trato con los filisteos aquí en este texto, y será glorificado entre el pueblo de Bet-Semes. Versículo 19. Y el Señor hizo morir de entre ellos a 70 varones de 50,000, porque habían mirado en el arca de Yahvé. Y el pueblo se enlutó porque Yahvé lo había herido con una mortandad tan grande. Entonces los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿quién podrá permanecer de pie delante de Yahvé, este Dios santo? ¿Y hacia quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriath-Jearim diciendo: los filisteos derribando el arca de Yahvé, bajad y hacedlo subir a vosotros. Qué bien, ¿no? Venid. Fueron entonces los hombres de Kiriath-Jearim y hicieron subir el arca de Yahvé en la serranía y la colocaron en casa de Abinadab y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca de Yahvé. ¿Qué era lo que hicieron aquí esta gente en este pasaje tan extraño que hizo morir 70 personas en el pueblo de Israel, ¿verdad? Pues mirar dentro del mismo arca de Dios. El mismísimo foco de su presencia especial en la tierra. La curiosidad, parece, lo venció. Quizá, a lo mejor querían asegurar que los filisteos habían devuelto el arca con los objetos dentro, con la tabla de la ley, con la vara de Aarón, etc. O a lo mejor están viendo, pues, si hay objetos así de oro, tan extraño, fuera, pues ¿qué habrá dentro? Qué curiosidad, ¿no? Les entró la intriga. Trataron a su relación con Dios como un ejercicio intelectual. Una teología teórica, no viva, quizá queriendo ser como dioses, compartir alguna de esa esencia en vez de temerle, creyendo esa mentira eterna del jardín. En cualquier caso, cero temor del Señor. Cero conciencia del peso de gloria que suponía la presencia del arca entre su pueblo. No se acercaron al arca con un corazón humilde, arrepentido, deseando dar la gloria al Señor. Este desastre les lleva a una pregunta clave. ¿Quién podrá permanecer de pie? Es decir, ¿quién puede aguantar? ¿Quién puede estar en la presencia del Señor, de Yahvé, de este Dios santo? ¿Quién es capaz? ¿Nosotros? ¿Tú? ¿Por qué? ¿En base de qué? ¿Quién puede permanecer de pie delante del Señor? Es un Dios santo. Y por tanto, los de Kiriath-Jearim tiene que consagrar, es decir, santificar a Eleazar para que guardara el arca en el último versículo. Y un spoiler, eso tampoco va a ser suficiente. Necesitan un sacerdote mejor. Necesitamos un sacerdote mejor. Alguien que es capaz de permanecer de pie delante la gloria de este Dios porque comparte la misma gloria. Necesitan un sacrificio perfecto, un sacrificio aceptable, no uno llevado a cabo por la misma gloria divina. No. Este Dios no necesita nada de ti porque la obra está hecha. Pero es un Dios santo. Más tarde Samuel va a preguntar al rey Saúl: ¿se complace el Señor en holocausto, en sacrificio, como en la obediencia a la voz del Señor? Mira, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Tenía la cosa al revés. Es un Dios santo. Entonces, la pregunta esta mañana: ¿cómo glorificamos? ¿Cómo dice el versículo 5, daréis gloria a este Dios? ¿Cómo glorificamos a este Dios tan santo? En el Catecismo de la Nueva Ciudad, que muchas veces cito, pregunta número 6, ¿cómo glorificamos a Dios concretamente? Dice, glorificamos a Dios disfrutándolo, amándolo, ojo donde empieza, disfrutándolo, confiando en Él y obedeciendo su voluntad, sus mandamientos y su ley. Glorificamos a Dios disfrutándolo, amándolo, confiando en Él y obedeciendo su voluntad, sus mandamientos y su ley. Creo que el orden de palabras aquí es muy intencional. Y lo explica esta misma pregunta del catecismo el pastor estadounidense Brian Chappell. Dice así, ¿cómo podemos glorificar a Dios? Haciendo lo que Él dijo que hiciéramos y creyendo todo lo que nos ha dicho, que va, no se puede separar eso de cosas. Consciente, por supuesto, que no podemos hacer nada sin Él, como ha orado Ana al principio. Y sigue, hay muchos que piensan que están glorificando a Dios porque asienten con su cabeza y hacen toda la cosa que odian, al final. Porque de lo contrario, Dios los castigaría. O, en ocasiones, hacen la cosa que piensan que Dios quiere para él, para que Él les conceda más cosas buenas. Pero esta clase de egoísmo disfrazado, cuando hacemos algo para protegernos o promoveros, no es amor por Dios. Cuando hayamos entendido que Dios dio a su Hijo por nosotros, que nos ha mostrado su carácter y su cuidado, entonces entenderemos que al amarlo y disfrutarlo implica que nos gozamos al caminar por esa senda buena y segura para nuestra vida. La idea de andar en obediencia te produce gozo, una seguridad que realmente eso es para la gloria del Señor y además es para mi bien, o te hace pesado. ¿Vive por obligación de hacer, o si no hay un castigo, o vives por amor al Señor? ¿Te trae el mensaje del Evangelio porque parece prometer una vida eterna en el cielo y puede conseguir toda tu paz, tus sueños, sin sufrimiento, rodeado de seres queridos? ¿O porque el Dios trino es digno de tu todo? Lo siento mucho, filisteos, por vuestra maqueta de oro y vuestros rituales de remordimiento no van a ser suficientes, porque traicionan la realidad de que sus corazones no se habían transformado por la obra del Espíritu de Dios para poder obedecerle. Siento mucho, los betsemitas, porque, vale, en verdad sois israelitas, que pertenecéis a la comunidad del pacto de Dios y que tenéis mejor pensado quizá vuestros sacrificios, pero sin un cambio de corazón, ¿quién puede aguantar delante de la gloria de este Dios? Nadie. Parece que siempre queremos aportar algo, ¿verdad? Quizá nos sigue chocando lo sencillo que es el Evangelio. Vale, hemos pecado contra un Dios santo, así que pues, arreglarlo, hacemos algo, ¿no? En el caso de los filisteos nos ha caído una plaga de ratones, hemorroides, tumores, lo que sea, así que maquete de lo mismo. Tendremos que devolver, ¿no? Y los israelitas, un poco más enterados, el precio del pecado es la muerte, ¿verdad? Así que tendremos que proporcionar la muerte de los sacrificios de esta vaca, ¿verdad? Pero después quizás seguimos con los mismos dos errores que vemos en el texto. Por un lado, intentar huir del Señor, satisfecho de que de alguna manera hemos hecho la paz y seguir hasta a seguir nuestra vida sin Él, pretendiendo disfrutar de su paz. O por el otro lado, dejar que la curiosidad o el normalizar las realidades espirituales y teológicas, tratar la vida cristiana como un ejercicio intelectual nada más, sin santificar el nombre del Señor en nuestros corazones. Mirar dentro de aquel arca y simplemente seguir una rutina religiosa. Cuando los israelitas suben contra Jericó, pues contadnos, Josué, ¿qué es el plan de batalla? Pues mira, vamos a dar 7 vueltas de la ciudad y los muros se van a caer. Y antes de empezar, en vez de pegar una sesión en el gimnasio, poniéndonos fuerte, algún sparring o algo, pues nos vamos a circuncidar todos. ¿Te parece? Segundo Reyes, capítulo 5, Naamán, el sirio, el comandante del ejército, viene al profeta Eliseo para ser sanado de su lepra. Cuénteme, hombre de Dios, ¿cuáles rituales, cuál paso tendría que dar para sanarme? Pues mire, te vas al río y te metes en el agua 7 veces. ¿Qué? Y se niega. Dice el texto, Naamán se retiró airado diciendo, yo pensaba que seguramente saldría a mi encuentro, al final soy un comandante, ¿no? Un poco de respeto, por favor. Pensaba que se detendría y invocaría el nombre de su dios y agitaría su mano así sobre el sitio y curaría la lepra. Así se hace la cosa. Eliseo no sabe. Y al negarse, sus siervos responden con una percepción profundísima. Dicen, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna cosa difícil, ¿no lo cumplirías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Qué sencillo, ¿no? Si te hubiera dicho algo más difícil, pues lo comprarías, porque piensa que estás aportando algo, cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Lávate y serás limpio. Cómo nos encanta complicar la cosa. Disfruta hoy del Espíritu Santo, aquel foco de presencia especial divino en la tierra, el Espíritu de gloria, que Él nos ha enviado a la iglesia para capacitarnos a obedecer. Le rindas al Señor la gloria que Él merece, como lo único apropiado al final, lo único lógicamente apto y digno en todo el universo. ¿Cuál sacrificio es suficiente entonces? Pues quiero sugerir uno nada más de forma de aplicación. Un buen punto de partida sería el consejo del apóstol Pablo en Efesios 5. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Anda en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. El sacrificio aceptable, Cristo mismo. Vosotros entonces, los que estáis en Cristo, amad en el mismo amor. Ahí está el sacrificio aceptable. ¿Dónde busca la solución de tu estado espiritual si es fuera de Dios mismo? Nos hemos rebelado todos contra el Señor, así que Él mismo nos proporciona la solución. Si no lo hace, estamos sin esperanza. Si el Hijo Divino nos lava, entonces seremos limpios. Y cuando se hace evidente y presente en tu vida, recibes su convicción. Cuando claramente te está llamando a arrepentimiento, hace caso o lo silencia, aliviado que por lo menos por un tiempo más puedes seguir con tu vida tranquilo. ¿Endurece tu corazón como los egipcios y tal vez los filisteos, o es una cuestión intelectual o una rutina religiosa lo del domingo para ver dentro de la maquinaria divina pero sin relacionarte con él? Y si ahora se manifiesta a través del Espíritu Santo para marcar su presencia, ¿apagas aquel testimonio o le entristeces? Como dice el apóstol en el Nuevo Testamento, busquemos nosotros ser sensibles a su espíritu, a su llamado. Jesús ya nos ha mostrado su gloria cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Porque nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le he dado a conocer. Así que ya no tenemos que buscar un Dios desconocido, porque Cristo le he dado a conocer. Él ya ha ofrecido el sacrificio por todos y por todos los tiempos para que podamos acercarnos a Él en plena confianza, sin temor, limpiado de toda mancha gracias a la preciosa sangre del Hijo de Dios. El sacrificio aceptable. Lávate y serás limpio. Amén.